Amigos oyentes, bienvenidos aquí a Radiodramas en la FM 96.7. Soy Fela Galván y doy comienzo a nuestra clase de todos los jueves aquí en Aprendiendo en el Camino. Este año, cada jueves, estamos aquí a las 9:30 de la mañana estudiando un libro que se llama Los pies del maestro, y también luego tienes la repetición de este programa cada lunes por la noche a las 10. Y como cada jueves vamos a comenzar con nuestra pequeña relajación, meditación, que nos sintoniza con la calma, la quietud y la paz, y también con la alegría serena, la alegría del corazón, cualidad de la que hoy vamos a hablar. Así que vamos a buscar esa alegría serena del corazón. Primero, aquietando nuestro cuerpo físico, nuestra mente y nuestros sentimientos, escuchando la música y respirando suave pero plenamente. Vas a respirar profundo, sintiendo que el aire al entrar armoniza todo tu ser, y que al exhalar, al salir de tu cuerpo, libera las tensiones. Inhalas calma, exhalas y aflojas, dejas ir preocupaciones y tensiones del día. Vas a poner tu atención en la vitalidad que fluye por todo tu ser, no solamente por tu cuerpo físico, sino también por tus emociones y por tu pensamiento. Imagina la luz divina recorriendo todo tu ser y siente que esa luz divina te vitaliza, te sostiene, te nutre. Visualízalo como luz que recorre todo tu cuerpo. Y siéntelo como una pulsación de energía vital que incide sobre cada célula de tu cuerpo, haciéndola más vital, más fuerte, más sana. Y en esta contemplación vas a sentir una serenidad especial. Es una serenidad alegre, tranquila. Es la certeza de que todo está perfecto y bien aquí y ahora en este momento. Y esta tranquilidad te da alegría del corazón. Sonríe y siéntete tranquilo y feliz. Sonríe, respira profundo y siéntete bien, muy bien. Thank you. en esta felicidad, en esta alegría serena, sientes que la vida es tu amiga y tú te haces amigo de la vida. Muy bien, vamos a tomar una nueva respiración profunda y con ella terminar esta meditación para comenzar la clase. Ya sabes, estamos estudiando a los pies del maestro y estamos con la cualidad recta conducta. Hoy ya la cuarta parte de esta cualidad, hemos ido hablando de varias cualidades dentro de esta global. Hablamos del dominio de la mente, hablamos del dominio de la acción, luego hablamos de la confianza y hoy toca hablar de la alegría, una cualidad muy bonita, pero que te vas a aprender la perspectiva desde la que la vamos a estudiar. El maestro dice: alegría, debéis sobrellevar alegremente vuestro karma, cualquiera que sea, aceptando como un honor que el sufrimiento caiga sobre vosotros, porque esto demuestra que los señores del karma os consideran dignos de ayuda. Bueno, esta es una de las cualidades que nos podría costar más entender por aquello de que normalmente estamos huyendo siempre de todo aquello que nos pueda producir un poquito de incomodidad. No es que el maestro aquí nos diga que sea bueno el sufrimiento, ni siquiera que lo busquemos, como también se malentendió en el pasado, claro que no. No somos masoquistas, no buscamos el sufrimiento. Pero la realidad es que tenemos que reconocer que estamos en un proceso de aprendizaje y que en el aprendizaje cometemos errores. El sufrimiento no es sino la manera en que tú te tomas esos errores. Todo depende de la experiencia subjetiva de la persona cuando enfrenta una situación que no le gusta. Ya sabes que una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor es el impacto real, objetivo, que pueda producir cualquier trastorno de tipo físico, emocional o mental. Si me dan un golpe en la rodilla, de que duele, duele. Pero luego, eso yo lo puedo convertir en un dolor básico, normal, o lo puedo transformar en un sufrimiento. Y el sufrimiento ya es el aspecto subjetivo, es la parte que nosotros añadimos. Yo puedo decir, ay, me dolió el golpe, o puedo decir, ay, ahora qué pasará con mi rodilla, qué será de ella, y sí, ahora se pone peor, y todo eso que tú añades, todas esas ideas que empiezan a fluir a tu mente, creando posibilidades que no están aún, y que puede que nunca estén, eso es lo que ya sí te va a producir un dolor mayor, que llamamos subjetivamente sufrimiento, porque es ya dependiente de la persona que lo experimenta. Por eso aquí la cualidad se llama alegría. O sea, lo que está diciendo aquí el maestro es que no se trata de que te vayas ahora tomando las cosas que vengan a tu vida como karma, como si todo fuera un gran sufrimiento, sino que debes mantener la alegría dentro de las dificultades cotidianas de la vida. De hecho, te quiero decir que originalmente para esta cualidad se la denominó no alegría, sino paciencia. Pero la paciencia muchas veces se considera una virtud un tanto negativa, negativa en el sentido de pasiva. Es, ah, pues aquí me quedo resignadito, a ver qué me pasa, a ver qué me hace Dios o qué me hace la vida. Y la actitud resignada no es la actitud del estudiante, claro que no. La resignación es rendición, es rendirte a la negatividad, rendirte al problema. Y ya sabes que estás aquí para aprender. ¿Y cómo vas a aprender a manejar la sustancia y la energía si simplemente te resignas a lo que te ocurre? Evidentemente no es el caso. En cambio, sustituir la palabra por alegría, lo que conseguimos es darnos cuenta de que hay una participación activa de nuestra parte, ¿no? Nosotros somos los que decimos cómo vamos a enfrentar o no esta dificultad que viene a nuestra vida. ¿La enfrento sufriendo o la enfrento con alegría? Es decir, con buen ánimo, con talante e incluso, yo diría más, incluso la enfrento con actitud científica a la hora de ver en qué puedo yo transformarme gracias a esta experiencia, qué puedo cambiar yo, qué puedo mejorar, qué puedo cambiar también de la propia situación, no solamente de mí. Así que esta palabra alegría nos da una idea como más completa de lo que los maestros quieren que hagamos en relación con esta cualidad en especial. Entonces, está claro que si estamos ya entendiendo a este punto de nuestro aprendizaje, si entendemos lo que implica la ley del karma, estamos seguros de que claro que van a venir a nuestra vida dificultades. Hay quien cree que ser un estudiante espiritual implica que nunca vas a tener más problemas. ¿Y quién ha dicho qué cosa? Yo eso no lo he dicho nunca. Digo porque hay personas que a lo mejor me interpretan esto. Ni Connie lo dice, ni yo lo digo, ni M. Fox, ni los maestros tampoco. No. Cuando decimos que el estudiante espiritual tiene grandes posibilidades para mejorar su vida, estamos diciendo para mejorarla, no para evitar que pasen cosas. Esto significa que claro que el estudiante tiene problemas, por supuesto, tiene los mismos problemas, incluso puede tener más. La diferencia no está en que no tenga problemas, sino en que tiene herramientas adecuadas y sanas y espirituales para enfrentar esos problemas e incluso para transmutarlos, para cambiarlos en estados positivos cuando se pueda. Entonces, claro que el estudiante espiritual se enferma, sí, porque todavía tiene karma, si no, no estaría aquí, sería un maestro ascendido. Se enferma, pero en lugar de estar compungido por la enfermedad, lo que hace es que invoca la salud, se pone a trabajar por la salud, tiene un campo de trabajo, tiene que formar la conciencia de salud, se da cuenta, a través de la enfermedad, se da cuenta de que tiene conciencia de enfermedad y quiere transformarla por la conciencia de salud. Así que se convierte en su campo de trabajo y de experimentación. ¿Ves la diferencia? Así que la consecuencia es que el que conoce la ley del karma tiene que estar alegre, porque entiende la vida. Yo creo que lo que nos produce muchas veces ese sentimiento de inseguridad, de caminar en el vacío casi, es no conocer, no saber por qué pasan las cosas. ¿No crees? En cuanto ya tú conoces qué razón hay detrás de lo que ocurre, entonces ya no te sientes tan inseguro. Aunque la situación sea igual de mala para ti, igualmente ya tú dices, ah, bueno, pero es por esto. Y si es por esto, entiendo lo que me quiere traer, entiendo cómo puedo transmutarlo, cómo puedo cambiarlo, entiendo cómo puedo superarlo. Bueno, es importante entonces entender que la ley del karma es una ley, como estamos diciendo, y que siempre está actuando. A veces la gente piensa que solamente el karma actúa cuando de forma ocasional hace alguna cosa mala, pero no es así. Ya hemos comentado muchas veces aquí que lo que llamamos ley del karma no hace alusión ni a lo malo ni a lo bueno, sino que es el efecto de las acciones físicas, emocionales, mentales. Entonces el karma o la ley del karma es algo constante, porque tú de forma constante estás pensando, estás actuando, estás hablando, estás sintiendo. Así que ya lo ves, en todo momento, siempre, siempre, siempre estamos bajo la acción del karma. Cada respiración, cada aliento, cada latido de tu corazón está generando karma, bueno o malo, eso ya es otra cuestión. En principio, todo lo que estamos haciendo son causas de futuros efectos, y eso es la ley del karma. Esto lo pensamos menos, pensamos en qué karma cuando nos viene un problema, pero por ejemplo, es por ley del karma que tú puedes mirar, que tú puedes ver, que tú puedes amar, que tú puedes caminar, que puedes hablar, respirar. Todo eso son frutos de acciones del pasado. Si tienes una familia que te ama, es también tu karma positivo, pero karma también. Es el fruto de tus acciones del pasado. Y si tú ahora eres un gran médico, es porque hiciste el esfuerzo de estudiarlo, de practicarlo. Es tu karma también, ¿lo ves? Ahora eso sí, normalmente en Oriente, cuando es una consecuencia positiva de haber hecho actos positivos en el pasado, le llamamos dharma, tu ley, tu dharma. Pero técnicamente la ley del karma es el conjunto que abarca esa explicación de que todo lo que ocurre es el efecto de una causa. Y cada efecto además se convierte en la causa de efectos futuros. Así entendemos que somos nosotros, los seres humanos, los que establecemos las condiciones en que la ley del karma pueda actuar sobre nosotros mismos. Siempre porque esto es que todo lo que yo digo, todo lo que hago, todo lo que pienso, todo eso son cosas definidas que están fundamentando mi karma. Así de claro. Así vemos que la ley del karma en todo momento tiene una cuenta con cada uno de los seres humanos, y la suma total de todos los hechos buenos y malos, eso es lo que conforma lo que ahora estás experimentando, lo que ahora estás viviendo, en síntesis. Bueno, Y hay que tener en cuenta que de aquí para atrás hemos sido peores, seguro, porque estamos aprendiendo, se supone que vamos hacia adelante, o sea, vamos mejorando. De aquí para atrás habremos estado en estados de conciencia muy primitivos, hasta salvajes, con lo cual es probable que haya cierta cantidad de karma que todavía no hayamos liquidado, que esté pendiente de nosotros. Ya sabes que el karma es administrado por unos seres de luz, de tal manera que no recoges todos los frutos de tus acciones pasadas al mismo tiempo ya, porque no podríamos, simplemente no estamos preparados. Es como cuando a un niño le vamos dando las responsabilidades poco a poco a medida que crece. Cuando es muy chiquitito, tiene alguna responsabilidad de recoger sus juguetes, pero cuando es un poquito más grande ya le pedimos que haga la cama. Y cuando es un poquito más grande ya le pedimos que de vez en cuando friegue la losa. Y así, sucesivamente, a medida que crece, le vamos dando más responsabilidad. La vida hace con nosotros igual, a medida que crecemos espiritualmente nos va dejando esa parte de nuestro karma aún no saneado, aún no liquidado, para que lo vayamos poco a poco eso, corrigiendo, transmutando. Así que el estudiante espiritual no puede de forma infantil pensar que porque ya sea estudiante espiritual de repente se le borró todo lo que tenía pendiente en sus deudas anteriores. No, para nada. Esto, aquí no hay cuñados, como dicen muchas veces, ¿verdad? No tienes el privilegio de que de repente se te borra todo porque ahora eres estudiante espiritual. Al contrario, eres más responsable, el que más sabe tiene más responsabilidad. Pero, claro, recuérdalo, también tiene más fuerza, más energía, más capacidades, más métodos, más instrumentos para poder hacerlo bien. Bueno, entonces cuando algo malo nos ocurra, cuando algo nos hace sufrir, debemos de alguna forma presuponer que tal vez ya estamos preparados para liquidar ese karma. O sea que si a medida que voy creciendo se me va dando más responsabilidad, cuando recibo esa responsabilidad lo podemos tomar como una prueba de que hemos crecido. Mira, no está mala cosa. Así que yo quisiera ya ahora borrar esa idea, como decía antes, infantil, que tienen algunas veces los estudiantes, de que si de repente, siendo estudiante, todavía cometes errores, debe ser que eres mal estudiante. Y yo te digo, no, debe ser que eres estudiante, punto, que sigues estudiando. ¿Por qué nos sorprendemos cuando cometemos errores? Si nuestra condición precisamente implica que estamos en aprendizaje. A nadie le sorprende que un niño que está aprendiendo en el cole se equivoque, porque está aprendiendo. Ahora, si comete errores de niño cuando ya es adulto, entonces sí nos sorprende. El asunto es que a veces nuestro orgullo nos lleva a creernos superiores, más evolucionados de lo que en realidad estamos. Así que cuando te sientas culpable por tu error, en el fondo lo que estás sintiendo es orgullo. Tampoco nos vamos a ir al otro extremo de decir, bueno, entonces cuando cometo errores no los tengo en cuenta. No es eso, claro que no. Es, los tengo en cuenta para corregir lo que pueda corregir, perdonarme y seguir aprendiendo, seguir hacia adelante. Si nosotros leemos las vidas de los grandes iniciados, de los grandes santos, de los grandes maestros de la historia humana, nos daremos cuenta de esto. Por eso es muy interesante que te leas biografías de grandes personajes del mundo espiritual, porque te vas a dar cuenta de que también ellos pasaron por pruebas, cometieron errores, pasaron por sufrimiento. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, la autobiografía de Gandhi, en el que él, al hacer autobiografía, confiesa su propio pensamiento. Te podría sorprender, porque a veces cuando tenemos a alguna persona así tan grande, llamamos Mahatma, que significa alma grande, pues ya creemos que estaba siempre flotando en una nube divina y que nunca tenía ninguna duda, ni ningún enfado, ni nada de eso. ¿Qué va? Al contrario, te das cuenta de que no, de que tenía días malos, de que a veces se enfadaba, de que tenía incluso algunos traumas un poco extraños. Pero aún así, con todo ello, fíjate las grandes cosas que hizo, fíjate lo rápido que evolucionó y todo lo que superó. Así que eso es una visión más realista del mundo espiritual, si te das cuenta. Así que todos los que han tratado de ayudar a los demás seres humanos, que han tratado de evolucionar espiritualmente, también han tenido sus problemas, algunos bastante más fuertes y más terribles de los que ni tú ni yo hayamos pasado jamás. Y es que es una parte del entrenamiento para la iniciación, ahí está. Pero claro, eso no significa que nunca sea de forma justa. Ya lo ves, cuando el estudiante es probado, nunca es probado con nada que sea ajeno a sí mismo. En realidad, esa prueba es con la propia energía y sustancia que él ha manipulado, es con su propio karma. No hace falta ponerte nada externo, ¿de acuerdo? Así que no te quejes a la vida de que te anda probando, porque no es eso. En realidad está retornando tu propio karma, es decir, lo que tú mismo has manejado para que ahora lo transmutes, lo conviertas en algo positivo, o por lo menos para que lo pases con el mejor talante posible. Entonces vemos que el hombre se acarrea muchas penas que no están dentro de su karma del pasado cuando su actitud al recibirlo es torpe en lugar de filosófica y también por su insensatez. Es decir, ese es el sufrimiento añadido que nosotros le sumamos por la manera en que nos tomamos lo que ha venido. Todo el mundo ha tenido esa experiencia. Ver a dos personas con la misma dificultad, una está histérica perdida y la otra está tranquila viendo cómo se puede llevar adelante de la mejor manera posible. Es la misma cuestión, la misma situación. Una sufre, la otra no sufre tanto al menos. ¿Qué es lo que cambia? La actitud con la que tú te lo tomas. Esa actitud no es tu karma. Esa actitud es producto de ese momento, de tu insensatez o de tu falta de ecuanimidad, de tranquilidad, como dice aquí, de visión filosófica. Esa parte no te viene del pasado, estás generándola en el momento y esa parte la puedes ahorrar. M. Fox se atreve a dar un porcentaje bastante alto. Él dice que el 90% de nuestro sufrimiento no es producto del karma pasado, sino de la manera en que asumimos esta misma vida. Así que habrá que tener una actitud más, eso, sana, filosófica, como quieras llamar. El maestro dice: por muy penoso que resulte, agradeced que no sea peor. Bueno, ya tú sabes que la tendencia cotidiana, siempre cuando nos viene algo, es de pensar, ay, qué tiempos pasados eran mejores y todo aquello. Yo no sé de dónde lo sacan, porque el que estudia un poquito de historia dice que tiempos pasados eran mejores. Si en el pasado todo era peor, si había más hambre, había más ignorancia, había más esclavitud, había menos libertad. Pero siempre nos parece que el pasado fue mejor. Y es un problema de la memoria humana, que es más capaz de disfrutar de algo que vivió en el pasado que de lo que está viviendo en el momento. Te lo repito, tú cada día vives decenas, sino cientos de pequeños momentos buenos, muy buenos. Pero basta que haya un solo momento malo en ese día para que quede estigmatizado el día, es decir, para que quede marcado por ese momento malo. Nuestra balanza está muy mal calibrada, si lo ves. Y no vayas a ser ambicioso a la hora de darte cuenta de cuáles son esos momentos buenos. Muchísimos. Por la mañana te despiertas, abres los ojos y respiras. Momento muy bueno. Te asomas a la ventana y ves el día amaneciendo. Momento muy bueno. Viene tu pareja o tu hijo o lo que sea, te saluda. Momento muy bueno. Te tomas tu lechita de la mañana, rica que está. Momento muy bueno. Te parecerán tonterías, pero es que esas son las cuestiones que debe enfocar tu mente como momentos buenos, porque si no, tú la tienes malcriada, la tienes acostumbrada a darle más potencia a las cosas malas que te ocurren. Basta que cualquier cosita de nada salga un poquito mal para que tú empieces a formar una especie de cadena. Se te cae la leche, ya te pones un poco enfadado, y entonces ese enfado hace que luego empieces a estar un poquito más torpe, que empieces a perder la paciencia, que empieces a darte prisa porque llegas tarde, y empiezan a sumarse y a sumarse y a sumarse momentos de malestar, que entonces ya sí te rompe todo el día. Yo aquí quiero recordarte lo del factor 90-10, no sé si recuerdas, alguna vez lo hemos comentado aquí, aquel fenómeno que explica que el 90% de nuestro estado de ánimo depende de nosotros. El 10% no, pero el 90% sí. Es la actitud con la que nos tomamos lo que ocurre, lo que determina la mayor parte de nuestro sufrimiento. Así que habrá que ser más ágiles, habrá que reaccionar de forma sana y positiva a las cosas no tan buenas que nos puedan pasar, porque de ello depende que el 90% de nuestro bienestar esté controlado por nosotros y no por las circunstancias. Entonces, ante cualquier cosa tú puedes decir, bueno, siempre puede pasar algo peor. Tampoco es que tengamos que estar en ese plan de que tenga que pasar algo peor para yo sentirme contenta ahora, sino que simplemente no tenemos que darle esa tragedia, ese drama que le damos muchas veces a las cosas que nos ocurren, que a menudo no son tan importantes. Y yo te digo una cosa, si por ejemplo uno tiene problemas económicos, quién sabe, quizás ese karma, si no lo pasas por problemas económicos, lo habrías pasado por problemas de salud. Ay, pues yo prefiero los problemas económicos. quién sabe, la vida sabe cómo administra sus cosas. Y a menudo lo que tú consideras un mal es la mejor manera en que la vida te ha presentado tu deuda, porque quizás había otra forma peor para ti de tener que pasar esa deuda. No lo sabes. Lo que sí sabes es que cuando la deuda llega a ti, cuando el karma llega a ti, estás preparado para asumirlo, estás preparado para sanearlo, estás ya preparado para hacer lo más correcto en ese momento. Es decir, no te coge nunca sin las herramientas, sin la energía, sin la capacidad para resolverlo. A menos, claro, que tú creas que sí. El maestro dice: recordad que podréis servir muy poco para la labor del maestro mientras vuestro mal karma no se extinga y quedéis libres. Y es así, a veces lo que impide que tú puedas hacer una labor de servicio por otro, recuerda que eso es lo que quiere hacer el maestro, servir a la humanidad, lo que lo impide es tu karma. Si tú tienes una enfermedad muy grave, evidentemente no te puedes dedicar tanto a ayudar a otras personas como si tienes un cuerpo sano. Entonces, a veces, fíjate qué cosa más curiosa, los estudiantes espirituales que de verdad quieren ya servir con el maestro, ayudar en el progreso de la humanidad, quieren liberarse pronto de su karma para poder estar, eso, libres. Es como, vamos a pagar las deudas que tengo, porque una vez que yo me sienta liberado, entonces ya podré dedicarme a lo que quiero dedicarme. Si todo mi mal karma quedara extinguido, entonces ya podría quedarme totalmente libre, toda mi energía quedaría para el uso que el maestro quiera dar de ella para bien de la humanidad. Entonces mira qué cosa más curiosa, se ha dicho que el maestro está impedido por nuestro mal karma y por lo tanto cuando lo pagamos nos capacitamos más para servir. Claro que el maestro no está impedido por sí mismo, está impedido en cuanto a lo que puede hacer por nosotros a través de nosotros. Entonces, esta es la propuesta. Todos los aspirantes espirituales deberían sentirse con ánimos para olvidarse de sí mismos y elevar sus miradas hacia el maestro diciendo, pues bueno, estas cositas que me están ocurriendo no me sobrevienen, sino para serme más útil para él. Es decir, para quitarme las cargas antiguas que están pendientes todavía. Y a ver si entendemos este punto ahora. Esto mismo lo podemos aplicar a nivel social. Cuando vienen contrariedades a nivel de masa, a nivel grupal, tenemos que pensar siempre que en el servicio del maestro con la sociedad, lo que está haciendo con la sociedad, cuando en la sociedad pasa algún karma común, algo que ha afectado a muchas personas, en cierto sentido esto es positivo porque se ha liberado un karma allí, se ha limpiado un karma allí que va a permitir que esas personas ahora puedan recibir una ayuda mayor. Fíjate que esto lo podemos observar de una forma muy clara. A menudo cuando un grupo de personas pasan por una situación negativa, de repente saltan de ellos las mejores cualidades, o las peores, si son poco evolucionados también. Pero muy a menudo vemos como personas que nunca habían ayudado a otras en un momento de tragedia, en un momento de problemas para muchos, de repente lo suyo lo ponen al servicio de los demás, empiezan a ayudar. Por ejemplo, recuerdo que no hace mucho vi que en este tsunami que hubo en Japón, pues hay un hotel de 5 estrellas que ofreció su hotel para alojar el tiempo que haga falta a las personas que se quedaron sin casa. Sí, qué cosa más buena. A lo mejor sin esto nunca habrían tenido ya la oportunidad de demostrar si tienen o no esa generosidad. Y mira, aquí salió todo eso de sí mismos. Y es más, cuando una sociedad ha pagado parte de su karma, se vuelve más útil. Es como que se ha quitado una carga que le impedía dar un paso mayor. Mira lo que acabamos de comentar. Quizás si nunca habrían tenido esa experiencia, nunca se habrían demostrado a sí mismos lo altruistas que pueden llegar a ser. Nunca lo habrían hecho. Nunca habrían sido capaces de dar tanto a los demás. Esto les permitió demostrarlo. Es como si el karma este expulsara el material muerto, el que quedaba ahí. Entonces, eso permite una mayor libertad al ser espiritual en ellos. Incluso, y esto es a nivel un poquito más esotérico, se comenta que a través de esas situaciones se expulsa a las personas que han alcanzado su punto de saturación con respecto a aceptar la verdad y que ya no pueden progresar más y siguen los demás. Bueno, si te parece, vamos a hacer aquí una pequeña pausa para que reflexiones sobre lo que ya hemos ido estudiando, y te voy a dejar como fondo musical la llave tonal de un maestro ascendido que se llama el señor Sai Fru. Él tiene su llave tonal en el primer movimiento de la sinfonía número 2 de Alan Jovanis. Esta sinfonía se llama La montaña misteriosa. Que la disfrutes. Y dice el maestro, al ofreceros a él, habéis pedido que se acelerase vuestro karma y así, en una o dos vidas, haréis lo que de otro modo hubierais debido hacer en ciento. Pero a fin de obtener el mejor resultado, debéis sobrellevarlo alegremente. O sea, me está comentando aquí que cuando tú te ofreces al maestro, y esto significa ofrecerte al servicio del maestro, recuérdalo, no adoramos al maestro, adoramos a Dios, pero el maestro es un servidor de la luz, del bien, para beneficio de la humanidad. Entonces cuando nos ofrecemos al maestro, de alguna manera, nosotros estamos diciendo, venga, vamos a hacer lo antes posible lo que tenemos que hacer, vamos a terminar con nuestras propias responsabilidades para poder ser de más utilidad al maestro. Y eso hace que se acelere un poquito nuestra propia circunstancia. Con lo cual, fíjate que lo que te comentaba antes, que a lo mejor un estudiante puede creer que no debe tener problemas, y a lo mejor lo que ocurre es que tiene más problemas, pero para poder liberarse antes de ellos, es decir, para terminar con ellos y poder luego ser más libre. Pero claro, la manera en que tú enfrentas la deuda que estás pagando también puede ser el factor determinante para crear o no más deuda. Es decir, si me viene un karma y yo me enfado por ello, vale, pasa el karma que me vino, pero es que acabo de generar otro por haberme enfadado por ello. El enfado genera más karma que tengo que volver a recibir y así nos vamos enredando y enredando y enredando. Si alguien me hace daño, ese daño ya sé que proviene de esa persona aparentemente, que en realidad proviene de mí. Ella es el vehículo de mi karma. Si yo la odio por ello, pues acabo de generar otra vez una nueva relación que tengo que sanear más adelante con esa persona. Así que si afrontamos de la mejor manera posible nuestro karma, entonces ponemos en movimiento nuevas formas de energía, nuevas formas que generan bien. Es decir, mientras estamos refunfuñando, mientras pasamos lo que quiera que tengamos que pasar, estamos generando fuerzas del mal, más karma. Pero si en lugar de eso ponemos la mejor actitud en cada caso, eso no significa ser masoquista, ¿de acuerdo? Al contrario, eso significa ser optimista, tener confianza en ti, también entender las leyes de la vida, saber por qué está pasando. Entonces tú pones en movimiento fuerzas que generan más bien para ti. O sea, el mismo hecho de soportar con alegría ya en sí mismo ya genera un buen karma, porque supone control, dominio sobre tu mundo emocional, sobre todo, y también sobre tu mundo mental. Y eso te desarrolla muchas capacidades, como la paciencia, la perseverancia, también la aceptación de las leyes, del conocimiento, la capacidad también de soportar, entre comillas, algo que te pueda producir dolor, también la determinación, la decisión. Mira que bien, así el mal karma en tiempos pasados se deriva en un futuro bien desarrollo para ti. No sé por qué nos sorprende, el deportista sabe que se enfrenta, se expone a sí mismo a situaciones dolorosas, pero ¿por qué lo hace? Porque quiere fortalecerse. Bueno, en cierto sentido la vida también puede ser un gran campo de entrenamiento. Cuando viene un sufrimiento no es sino una forma, una oportunidad de fortalecerte. Si te lo tomas así, si te lo tomas al contrario, solamente sigues enredándote y enredándote cada vez más en el karma. El maestro dice, todavía otro aspecto, debéis desechar toda idea de posesión. El karma puede arrebataros las cosas que más queráis y hasta a las personas que más améis. Aún entonces debéis permanecer alegres, dispuestos a separaros de todo. Y esto es comprender que nada es nuestro en sentido personal, nada, ni siquiera el cuerpo que habitas es tuyo. Cuando te lo reclame la naturaleza tendrás que devolvérselo. Tú tienes todo prestado, el ser humano tiende a poseerlo todo. Bueno, esto es por el miedo, si no tuviese miedo no necesitaría estar agarrándose a todo y a todos. Ese es el problema, cuando lo hace las cosas vale, pero es que también lo hace con las personas, se piensa el dueño. Cuando te casas con alguien, de repente le dices, tú eres mío, tú eres mía, y no te puedes ir con otro, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, no te puedes salir del plato, como decíamos aquí en Canarias. No es así, la cosa no es así. Tú llevas a esa actitud por el miedo. Y tenemos que liberarnos del miedo, y por tanto tenemos que liberarnos del deseo de posesión. Y mira, una buena forma de ir lográndolo es considerarnos usufructuarios de la vida. ¿Qué es el usufructuario de una propiedad? Es esa persona que puede usarla y que puede beneficiarse de los frutos de esa propiedad, pero que no es, en realidad, propietario de ello. una finca. Puedes comerte las manzanas que generen los árboles de esa finca. Ese es el usufructuario y puede cultivar la finca. Pero si el dueño un día te dice, mira, devuélveme la finca porque es mía, pues tendrás que devolvérsela y tú no te podrás quedar con ella. Esto es fantástico porque mientras la tienes la estás disfrutando, por eso lo de usufructuario, la disfrutas. Y eso es lo que tenemos con todo. El cuerpo es usufructuado, la ropa que vistes, las personas que están contigo, el trabajo, la casa, el coche, todo, todo es prestado, nada es tuyo. Si entendemos bien las leyes de la vida, comprenderemos que el que tiene dinero o el que ocupa una posición influyente ha sido agraciado así por una oportunidad de servicio a la vida. Aunque su personalidad no lo reconozca, su alma sí. Su alma ha elegido esa posición porque en esa posición tiene mayor capacidad de servicio. Significa que también tiene más responsabilidad. Luego, claro, lo olvidamos o se mete por medio el ego y hacemos todo lo contrario. Pero ese es el origen de esa oportunidad. Entonces entendemos que nada es nuestro en el sentido de que podemos hacer con ellos lo que nos dé la gana. Estamos siempre en la situación de un gerente o de un empleado de confianza que usa los fondos del negocio, pero que debe tener tanto cuidado con cada centavo como si fuera suyo. La vida te ha prestado toneladas de energía para que hagas una administración correcta de esa energía. Te la ha prestado y algún día la tendrás que devolver y te mirarán a ver qué hiciste con ella. Esa es la parábola de los talentos. ¿La recuerdas? Aquellos tres empleados en los que el capataz le dejó a uno un talento, a otro dos y a otro tres. El que tenía tres y dos talentos los invirtieron, volvieron a sacar los mismos, se los devolvieron y dieron fruto. Pero el que tuvo miedo, el que solamente había recibido un talento, lo escondió. Y luego no tenía nada porque no había invertido ese talento. Y a este lo despidieron. ¿Por qué? Porque no generó algo bueno con aquello que se le había prestado. Eso es lo que tienes que hacer con tu energía. Te la han prestado para que generes bien, no bien solo para ti, bien para todos. Bueno, los maestros son ese ejemplo, siempre son el ejemplo. Ellos tienen la actitud de vivir como representantes perfectos de la humanidad. ¿Y por qué? ¿Cómo lo hacen? Porque ellos se consideran a sí mismos como simplemente administradores de todas las fuerzas que poseen. Por eso el maestro no crea ni karma bueno ni karma malo, fíjate, no crea ni bueno ni malo, porque todo lo hace de forma impersonal. Como si fuera un gran actor dentro de la evolución, todo lo hace de forma impersonal, sin deseo personal alguno, sino para el bien del avance del plan divino. ¿Y esto cómo se logra? Pues no teniendo sentimientos de posesión por todo lo que corresponde a todo lo que usamos. Hay que empezar por las cosas, que es más sencillo si quieres empezar a practicar esto. Primero, procura no tener sentimiento de posesión por las cosas. Cuando pierdas algo, simplemente vas a pensar, bueno, la vida ya me lo pidió, me pidió que lo devolviera, pues muchas gracias por el servicio que me has ofrecido y te dejo ir. Ya está, eso es todo. Pero luego también tenemos que intentar hacerlo con las personas. Claro que aquí cuesta un poquito más, pero es igualmente necesario. Y de hecho la vida nos lo enseña de forma a veces muy dura y drástica. Cuando se muere alguien a quien queremos, ¿verdad? Te está enseñando la vida, no te sientas amarrado a nada ni a nadie, porque en cualquier momento lo puedes perder. Y no es que la vida te quiera hacer sufrir, has sufrido tú por sentir ese apego por esa persona. Nunca fue tuyo, solo fue prestado. Por tanto, ¿por qué te apenas cuando se marcha? Solamente te lo había prestado. Agradece el tiempo que se te regaló con esa persona. Hay personas que prefieren llegar al otro extremo y decir, entonces no siento nada por nadie para que así cuando desaparezca de mi vida no sufra. Esto es otro extremo tonto, no sirve para nada tampoco, también sufrirás igualmente, pero tú sufres todos los días, ese es el problema. ¿Me entiendes, verdad? Esas personas que dicen, bueno, entonces mejor no me apego a nada, no amo a nada para no sufrir. Y no es esa la cosa, es amar sin apegarte, hay que amar sin apego. Esto nos cuesta tanto que a veces creemos, cuando no sentimos apego, que en realidad no estamos amando y nos confundimos. Aquellos que dudan de su amor por su pareja si no sienten celos, caen en este error. Es que el apego y el amor no son la misma cosa. Nosotros lo confundimos, pero no son la misma cosa. Así que hay que amar, pero evitar el apego, el deseo de posesión. Es más, el que aspira a ser un servidor de la humanidad el que aspira a desarrollarse, tiene que acrecentar siempre su amor, cada vez más amor, pero cada vez menos egoísmo. El maestro dice: a menudo el maestro necesita verter su fuerza sobre otros por medio de su discípulo e incondicional servidor, y si éste cayese en la depresión, no podría él realizarlo. Así, la alegría debe ser nuestra norma. Bueno, y aquí tienes una razón más por la que es necesaria la alegría, porque tú no sabes cuándo puedes ser el vehículo de alguna energía positiva para alguien, de algún momento de bien para alguien. Si de repente estás deprimido y ese es el momento en que se te necesita, no vas a poder dar ese servicio. Así que, en cierto sentido, es como que el verdadero estudiante espiritual siempre está alerta, ¿cómo? Manteniendo la serenidad y la alegría del corazón necesarias para que en el momento que sea necesario usarle, esté útil, esté utilizable. Bueno, con esta para la cualidad de la alegría, vamos a pasar a la siguiente, es la aspiración única. El maestro dice: aspiración única. El objetivo que debéis tener a la vista es realizar la obra del maestro. No debéis jamás olvidarla, cualesquiera que sean las ocupaciones que os salgan al paso. Esta cualidad implica unidad de propósito, significa tener las ideas claras, tener la meta bien marcada, que no te despistes, que no tengas mil objetivos al mismo tiempo. Dicen que no se pueden servir a dos amos al mismo tiempo. Es esto mismo, o sea, o te dedicas a la vida espiritual o te dedicas a la vida material. Esto no significa que no tengas vida material, lo que significa es que una de las dos tiene que marcar la dirección de tu vida. Aunque te dediques a las dos, una tiene que ser la que dirija. Si la que dirige es la material, la vida espiritual siempre va a quedar en segundo plano. Es cuando tenga hueco estudio, cuando tenga hueco mérito, cuando por fin no tenga este problema, me leo ese libro espiritual, entonces nunca va a haber un verdadero desarrollo. Tiene que ser a la inversa. Y lo bueno es que el hombre que la ejerce, esta unidad de propósito, es el que tiene en realidad el éxito, en el campo en que sea. Si una persona tiene el objetivo de convertirse en un gran cantante y toda su energía, toda su fuerza, todo su sueño van en torno a eso, lo logrará, porque pone ahí toda su fuerza y toda su energía. En el mundo espiritual pasa lo mismo. Si tú no tienes esa aspiración verdadera, si no es un deseo real, un anhelo real de tu corazón, los logros van a ser muy flojos, por supuesto. Pero la persona que tiene un objetivo único, esa persona avanza muy rápido. A veces tenemos la mala costumbre de tener nuestra energía dispersa. Hacemos demasiadas cosas al mismo tiempo. Eso hace que ninguna quede bien hecha. En cambio, no importa que no hagas de todo, lo que importa es que elijas una cosa y que vayas a por ella. Entonces pondrás toda tu fuerza allí y tendrás un gran éxito en eso que estás buscando. Y el maestro sigue diciendo: y ninguna otra labor puede interponerse en vuestro camino, porque toda la que sea fecundada y desinteresada es labor del maestro, y debéis ejecutarla por amor a él. Además, debéis poner toda vuestra atención en cada parte de la misma para que la hagáis lo más perfecta posible. Bueno, entonces el estudiante entiende que todo lo que la vida le pone delante es una oportunidad para preparar, es una oportunidad para seguir avanzando en ese anhelo que tiene de servir a la humanidad, de servir a la luz. Así que no hay tareas ni grandes ni pequeñas, todas llevan al mismo objetivo. Hay personas que parece que están esperando tener una gran misión en algún país lejano donde van a salvar a un millón de personas. Pero no, no necesariamente eso va a pasar así. Normalmente es en tu propio ambiente, en tu propio mundo, donde tienes la gran oportunidad de servicio y de preparación para el servicio futuro también. Y yo te voy a hacer una pregunta. Si no eres capaz de responder a una pequeña oportunidad que tienes en el presente, ¿por qué se te va a dar una oportunidad mayor en el futuro? No tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Por qué vas a tener una oportunidad de una gran tarea si cuando se te presentó la pequeñita no la tuviste en cuenta, te pareció poco importante? Evidentemente es un problema de orgullo, pero también de perspectiva. Siempre necesitamos entrenarnos en lo pequeño para poder enfrentar lo grande. Así que los deberes de tu vida cotidiana, todos ellos son tu campo de estudio, tu campo de trabajo y tu campo de entrenamiento. Nada es desdeñable, nada es poco importante, al contrario. Ellos te ofrecen un magnífico entrenamiento, te dan la oportunidad de educarte para desempeñar bien lo que quiera que estés haciendo. La persona que hace bien lo pequeño hará bien lo grande también. Al revés no, al revés es muy dudoso. Yo aquí siempre que leo esto recuerdo una de las encarnaciones de este propio maestro Kurhumi cuando fue San Martín de Porres. Fíjate, Martín de Porres tenía la capacidad de bilocarse, eso es, que tenía la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo y en más, tenía la capacidad de la sanación, tenía capacidad extraordinaria, pero ¿sabes dónde se le encontraba siempre? Pues mira, por lo que le llamaba Fray Escoba, barriendo con su escobita, barriendo todo el lugar donde vivía, barriendo la entrada, las escaleras, las habitaciones de sus compañeros de monasterio, y uno diría, ¿una persona con esas capacidades y se dedicaba a barrer? Pues sí, y además barría de la mejor manera posible, o sea, lo hacía de forma perfecta, ahí lo ves, no hay tareas grandes ni pequeñas, todas son tareas divinas, si tú las haces de forma divina, si tú las haces de forma perfecta. Así vemos que todas las diversas actividades cotidianas pueden quedar dentro del radio de esta finalidad única, que es servir al maestro y servir a lo que el maestro sirve, que es al bien de la humanidad. ¿Cómo? Pues aprendiendo a ejercerla precisamente de la mejor manera, en su nombre y por amor a la humanidad. El maestro dice, el mismo instructor dijo también, sea lo que fuera que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Pensad cómo ejecutaríais una obra si supieseis que el maestro ha de venir a verla. Así debéis realizar toda labor. Los más conscientes sabrán mejor lo que este versículo significa. Y hay otro semejante y mucho más antiguo. Esfuérzate tanto como puedas en cumplir cualquier cosa que se te presente. Hay que recordar que todo el mundo está dentro de la conciencia de Dios, como quien dice, en Dios vivimos, nos movemos y tenemos el ser, nada sale de eso. Cuando una persona considera que algo es grande o pequeño, es así porque lo considera desde la perspectiva de la personalidad, pero para el alma, o para Dios, o para la divina presencia que quiere evolucionar o hacer que evolucione esa conciencia, no hay nada grande ni pequeño. Si una persona fue un rey, y no tiene la experiencia de haber sido un mendigo, pues tendrá la experiencia de ser un mendigo y para el alma será tan importante como la experiencia de ser un rey. Cada experiencia le da una riqueza a esa alma que la otra no le da. Entonces, aunque el mundo externo pueda considerar que tener poder o dinero puede ser una ventaja mayor, quizás para el desarrollo del alma sea justo al contrario, sea una prueba mayor. Entonces, la idea de la finalidad única consiste en que aquello que estés haciendo sea para ti, en ese momento, lo más importante para hacerlo de la forma más perfecta y más divina. Si estás hablando con una persona cualquiera, estás precisamente conectando de alma a alma con esa persona. Y no importa si esa persona es alguien de la calle o es un gran personaje conocido, da igual. En realidad, si tú lo haces de forma correcta, es tan importante uno como el otro, porque en ambos está Dios. Ahora me gustaría comentarte que la próxima semana nuevamente ha llegado lo que llamamos el Festival de Wisak. Quiero recordar que el Festival de Wisak es un festival espiritual que se celebra en cada luna llena de Tauro. La luna llena de Tauro marca el momento en que el Buda planetario desciende para dar su bendición y su radiación. Es una bendición y una radiación que eleva la conciencia, que te hace entender mejor precisamente las leyes espirituales de las que estamos hablando y también tu propio plan divino. ¿Qué se puede hacer? Pues lo que te recomiendo es que ya desde el día anterior estés tranquilito haciendo las cosas cotidianas, pero en una actitud serena, en una actitud expectante y en una actitud también alegre, lo que hemos comentado hoy, para que en ese momento estés receptivo a esa bendición. No hay que hacer nada especial, solamente estar tranquilo, en silencio mental sobre todo, y estar receptivo. Y si es posible, a esa horita, apartarse un momentito para hacer una cortita meditación y conectarte con la radiación del señor Gautama, del Buda, pues fantástico. comentarte que ese día habrán millones de estudiantes en toda la Tierra, entre el día anterior y el día siguiente, que estarán conectados de esta misma manera con este festival. Es un festival muy especial porque no celebra algo que ocurrió hace tiempo, sino que celebra algo que está ocurriendo en el momento. Esa bendición, ese fluido del señor Gautama, que él comentó, que prometió, que cada año, en cada luna llena, derramaría desde el momento en que él ascendió. Por lo tanto, así ocurre cada año y este año también, por supuesto. Bueno, con esto terminamos nuestra clase de hoy. Como siempre hay deberes, recuérdalo, así que yo te recomiendo que esta semana precisamente te mantengas en un estado de alegría que te permita estar receptivo a la bendición del Wisa. Y también, ¿qué te parece si te enfocas en eso de hacer las actividades cotidianas con esa aspiración única, es decir, con la intención de hacerlo de la mejor manera posible como un entrenamiento para tu desarrollo espiritual? Tienes unos cuantos deberes. Y nosotros vamos a volver el próximo jueves, nuevamente a las 9:30 de la mañana, para continuar estudiando este librito tan fantástico que ya tenemos ya bastante avanzado, ya nos va quedando menos. Que tengas una linda semana y feliz Wisak. Oh.